No éramos tan malos, ¿eh? Alguien acepta venir, al que lo llamamos y atiende, ya está. Pero bueno, alguien acepta venir acá a la radio y es el amigo, Alexis Simonovic, secretario de Turismo de la Municipalidad de Calafate. Alexis, ¿cómo te va?
Buenas tardes, un gusto.
Aparte hace un montón que no veías
a la radio. Así que bueno, un gusto acá ver a Meli, a vos.
Por la cuestión de la pandemia y demás.
Exacto.
¿Te hicieron y bueno, el ingreso?
Sí, me hisoparon antes de ingresar, me pusieron alcohol en gel. Sí,
la gente.
Hasta en el mate, así el que mate. Como estaba alcoholizado. Nada, bueno, y felicitarte por este nuevo ciclo.
Bueno, gracias. Bien. Acá estamos contentos. Siempre la idea es sumar, obviamente, para la radio. Y bueno, nos está yendo bien. Y aparte, nos gusta. Con Meli hacemos lindo equipo también. Y bueno,
mirá qué operadora.
De lujo.
No era para menos.
No.
Aparte, no sé qué ciclo sería. ¿Cuánto?
Qué sé yo.
De todas las voces. Un montón. Es un clásico. Un clásico de las tardes.
Sí, sí, ya perdimos la cuenta.
Bienvenida ahí.
¿Cuántos temas del turismo? Ayer hablamos con Pablo Godoy, el secretario de Turismo de Estado de la provincia de Santa Cruz, y aparte, bueno, Santa Cruz, ¿no? Está presidiendo el ente de Patagonia, ¿no? Que uh-huh. No es menor. Yo le decía a Pablo, que también es un amigo, ¿no? Digamos, le toca jugar un poco con la más fea, si se quiere, desde el punto de vista, o bailar, como se dice habitualmente, desde el punto de vista que es no sé si es el post pandemia, pero bueno, los agarra en un momento complejo. Pero él me decía que bueno, le fue muy bien en Anato, ¿no? Uh-huh. Le fue muy bien en Colombia. Y hay mucha perspectiva, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, es un momento bastante complejo. ¿Por qué? Porque bueno, tuvimos una excelente temporada de turismo nacional. Uh-huh. La tenemos todavía. Marzo va a venir muy bien, abril va a venir muy bien. Eso es un poco para llevarle la tranquilidad a todos los que nos escuchan. Calafate está muy bien, muy posicionado y sigue viniendo el turismo nacional, motorizado por el previaje, motorizado porque la gente quiere salir de una vez por todas, compartir con la familia, se siente ya más seguro. En nuestro destino es un destino seguro, así que bueno, en ese sentido vamos muy bien. ¿Qué pasaba? Empezábamos a analizar, ¿te acordás cuando fuimos a Fitur en España? Que bueno, empezábamos a trabajar en la recuperación del turismo internacional, porque sabemos que esta bonanza que tenemos ahora de turismo nacional en algún momento va a empezar a decaer. O sea, claro, después del previaje y eso, veremos qué es lo que ocurre, más allá si hay una tercera edición, que después eso lo hablamos. Entonces, bueno, empezábamos a ver qué pasaba con el turismo internacional. ¿Y qué es lo que pasa ahora con el turismo internacional? La guerra.
Claro.
Entonces, ahora estamos entrando en un periodo, esta semana justamente muy frágil, porque todo esto repercute directamente en el turismo internacional. Vos fijate, y vos lo sabés bien, el turismo europeo es más del 35% de nuestra clientela internacional. Ese 35% ya se ve afectado, ya está empezando a paralizarse en virtud de lo que no se sabe qué es lo que va a ocurrir con la guerra. Entonces, bueno, fíjate que siempre, viste que siempre yo digo, el turismo es muy frágil a todo tipo de acontecimiento social, político, catástrofes climáticas, etcétera, etcétera. Y uno tiene que estar atento y ver y no dejar de ver qué es lo que pasa, ¿no? En todos los contextos. Entonces, si vos me preguntás hoy, lo de Anato que te dijo Pablo Godoy está muy bien. El turismo regional va a seguir recuperándose, tenemos que ahora ir por eso. Mientras que vemos lo que pasa en Europa, bueno, ya estar con los cañones apuntados en el buen sentido a Brasil, que es nuestro principal cliente regional, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay en menor escala. Y ver qué es lo que va a ocurrir con Europa. Ojalá que esto se
termine.
Se solucione rápidamente, porque lo primero que se paraliza es justamente el turismo, uh-huh. las comunicaciones, las vinculaciones aéreas, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Cuando hablas de vinculaciones aéreas, se interpreta que es este tema del ida y vuelta, ¿no? O sea, no viene una aerolínea si no tiene también gente para llevarse.
Tal cual. ¿Quién va a ir a Europa? El que va a Europa, imagínate. Ya está viendo ahora a dónde voy, ¿viste? Porque ahí estamos cerca y qué es lo que pasa. Entonces ya te digo, sí, se va a ir paralizando. Está bien que es muy nuevo, es esta semana, pero es realmente un impacto mundial. No se deja de hablar en eso y no se sabe hasta dónde va a terminar. Viste que es como el virus que teníamos, que pescabas el virus y no sabías hasta dónde llegaba. Por ese corto. Bueno, este es el mismo efecto, no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, esa incertidumbre es el peor enemigo del turismo. Y entonces ahí estamos complicados frente a un escenario que parecía buenísimo, que se iba a empezar a recuperar, porque el mismo efecto que tiene el turismo nacional lo iba a tener el internacional, iba a empezar a salir, ¿viste? A sentirse seguro y empezar a disfrutar de la vida al aire libre en destinos, sobre todo como Sudamérica, como Argentina, como Patagonia. Pero bueno, Hoy hay que esperar a ver qué es lo que va a ir ocurriendo con la guerra.
Sí, sí, y
es que no se involucre otro país, etc.
Claro, claro. Bueno, yo hablaba con mi hermano que está en Italia y me decía, ya lo están sufriendo. Lo sufren por cuestiones obviamente geográficas.
Económicas, empezaron a subir las cosas, claro, en virtud de eso. Claro, entonces, claro, sí, sí, sí. Cuando a vos te suben las cosas y tenés una incertidumbre económica también, lo primero que vos recortás es lo que no es necesario gastar. Lo primero es el turismo.
Una de las cosas claras, salir a pasear.
Una de las principales amenazas del turismo siempre son las crisis económicas, porque dice, a ver, esperemos a ver qué pasa, y después, de última, esa reserva que tenés no te la vas a gastar, claro, en turismo, claro. Porque no es necesario. Entonces, bueno, todo tiene que ver con el turismo en el comportamiento de la gente, así que frente a lo que yo pensaba iba a ser una recuperación más rápida del turismo internacional, ahora hay una luz de alerta que hay que ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Sigamos apuntalando el turismo nacional, ver qué es lo que va a ocurrir con la versión 3 del previaje. Uh-huh. Calafate necesita el previaje nuevamente, esto yo ya se lo manifesté a la senadora Nayani, que ya está al tanto también, a los diputados. Empezar a ver, una vez que presenten el proyecto, que todavía no estaba presentado en el Congreso, había ciertas versiones que decían que el programa iba a apuntar a destinos emergentes,
claro, sí, sí,
y en baja temporada. Uh-huh. Si es así, lógicamente a Calafate lo van a sacar. Con lo cual yo, con los números que tenemos y que venimos manejando hace años de años, yo quiero demostrar que Calafate, a partir de abril, tiene una muy marcada baja temporada, claro, hasta, claro, octubre.
Histórico, sí, histórico, sí.
Diferente a nuestros colegas acá nomás, de Ushuaia, uh-huh, y de Bariloche, que ya en invierno es alta por el esquí. Entonces nosotros no tenemos esa ventaja. Entonces, bueno, ver de qué manera Calafate sí lo podemos meter en esta versión del previaje, la tercera versión, y bueno, pero hay que estar atento en todo eso. Y después lo que te decía, el turismo regional, Brasil, Colombia, Chile, sobre todo, no sé por qué no se abren la frontera, ¿viste?
Bueno, esas son otras discusiones que se van dando, entendimiento, ¿no? Entre países, la verdad que no sé qué está pasando ahí, porque evidentemente uno ve las... Siempre llevado de la mano de la situación sanitaria, ¿no? Uno sabe, uh-huh, cómo funciona esto, sí, o al menos cómo funcionó hasta el momento. Y llega un punto que yo hablo con gente, por ejemplo, tenemos amigos, gente de acá, de Calafate, que tiene hostels en Natales, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Que antes tenían esa circulación, y que hoy la frontera está cerrada, ¿no? O sea,
hacer sí, toda no
la
se
vuelta
entiende.
Por Monte Alto, no. Entonces...
Se pierde un gran flujo económico, tanto Chile como nosotros, porque... Por supuesto, porque por el tipo de cambio hoy recibiríamos más, claro, turismo, bueno, chileno, sí, que vendría acá a gastar, sí, 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 mucho más, porque le rendiría mucho más el dinero. Pero también hay muchos circuitos de gente que entra por nuestro aeropuerto, que es muy importante, y hace Torre del Paine. Y ese circuito se lo está perdiendo las torres, Natales, etcétera. Una pena. No, estimo que pasado...
¿Se intentó o estos días o algo? Porque, digamos, se
vino... Está en manos de... Sé que Pablo Godoy estaba en el tema, yo siempre se lo reitero, a veces no depende de él, sino de la cuestión sanitaria, pero a mí me da la sensación que pasa más por una cuestión estratégica de que Chile piense que todo el turismo se vendría para acá, no sé, porque no le encuentro una
Ayer nosotros poníamos al aire un testimonio de Gonzalo Chute, de Migraciones, y viste que ellos en Montevideo tienen el cupo de 200 personas por día, y no están llegando a ese número. Están en 100, 100 y pico, o sea, tampoco se llega al número del cupo. Más allá, obviamente,
sí,
de los requisitos.
Sí, pero ojo, porque el que vuelve tiene que hisoparse.
Sí,
tiene
sí,
que,
claro, claro. Es sí,
todo un
sí,
trastorno.
Por eso digo, más allá de los requisitos.
Sí,
claro,
sí no, sí, yo sí, estimo sí, que sí. Hay que lógicamente hay que abrir la frontera para sacar ese, o el aislamiento al regreso.
Claro.
Que creo que seguían con eso, ese periodo de,
sí, sí,
de aislamiento. Sí, 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 hasta, sí, sí. ¿Viste? No. Yo creo que ya no tiene sentido con esta tercera vacunación y cómo se ha mitigado y se ha bajado mucho los contagios, y los contagios que hoy están no se hospitalizan, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos hablando ya de gripe fuerte, realmente, claro, exacto, el que está vacunado,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Pero bueno, son decisiones a veces que exceden a las realidades nuestras y toma decisiones. Posiblemente sea una cuestión de ahora del cambio de gobierno también, porque Chile está en
pleno cambio. Está a punto de cambio de gobierno,
entonces,
claro.
Posiblemente sí, el actual gobierno diga, bueno, que lo resuelva el próximo, ¿viste? Uh-huh. Hay ciertas cuestiones que a veces se dejan. Esperemos que se resuelva pronto, porque particularmente para Calafate sería muy importante. Yo creo que mucho turismo chileno vendría, ¿no?, a disfrutar del,
seguro, sí, sí, sí,
de
sí,
Calafate.
Así es. Quiero que escuchemos un audio de Aldo Elías. Hace un ratito habló en algunos medios nacionales. Si querés, ponete los auriculares, así lo compartimos. Porque justamente habla del turismo y también da un dato muy interesante del previaje. Claro, hay un cálculo para hacer del previaje. de este Previaje 3. Bien. Un Previaje 3, pero para el 2023 también dice, ¿no? Uh-huh. O sea, pero escuchemos un poquito lo que dijo Aldo Elías hace un ratito a la Agencia Nacional de Noticias. Él es el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, que decía lo siguiente.
Realmente la temporada esta fue espectacular, pero de acá en más ya vamos a ver, tienen que reactivarse rubros de la actividad que están completamente parados, como es congresos y exposiciones, como es el turismo corporativo, como es el turismo receptivo, o sea, el que llega del exterior, y eso nos va a dar verdaderamente la pauta de dónde podemos llegar a estar parados para lo que resta del año. Tengamos en cuenta que lo que significa turismo interno, el plan Previaje ha colaborado notablemente con ventas por 99 mil millones de pesos, pero muchas de esas ventas se utilizaron en el verano y otras se utilizarán en la temporada de invierno o en fines de semana largos. Hay que sostener la actividad el resto de los meses que no son tradicionales en cuanto a movimiento turístico. Este es el desafío que tenemos por delante y la incertidumbre al mismo tiempo. Con respecto al tema Previaje 3, tenemos que pensar que sería una herramienta que serviría para el año 2023, no para el año 2022. Para el año 2022 se utilizó el Previaje que venció el 31 de diciembre. O sea que no es que estamos esperando la llegada del Previaje 3 para ver cómo mejoramos los números este año, sino para asegurarnos que en el año 2023 vayamos a tener de vuelta mucho movimiento producido por el turismo interno de la mano del Previaje.
Bueno, ahí estaba entonces Aldo Elías, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, que hace un ratito habló en la Agencia Nacional de Noticias Telan y nos parecía interesante compartir con Alexis Simunovic, que es el secretario de Turismo de acá de la Municipalidad de Calafate, una mirada interesante,
sí,
¿no?
Sí, muy importante.
Hablamos del Previaje, pero claro, también un Previaje hacia adelante,
¿no? Claro, porque lo que está diciendo, bueno, todo aquel Previaje que se vendió hasta el 31 de diciembre se empieza a consumar, a gastar desde enero, que fue lo que claro, recibimos, enero, febrero, marzo,
claro.
Que hoy lo hablamos en la Secretaría de Turismo, ¿no? Vamos a seguir recibiendo gente que compró el Previaje y todavía no gastó el saldo, por ahí, porque se fue a otro destino y lo quiere gastar cuando viene acá, o compró para venir acá y lo quiere gastar acá. Digamos, vamos a tener todavía ese coletazo de turismo del Previaje 2. Uh-huh. Lo interesante de esto, yo no sé cuánto es lo que queda. Viste, claro, cuando vos pones combustible en el tanque y no se...
Y no te marca.
Ese es un dato interesante para buscarlo, seguramente lo tenga la gente de Previaje, que hoy lo hablamos. Yo tengo el contacto junto de una de las personas que me llamó en su momento por una problemática que tenemos acá. Y por ahí preguntarle, a ver, ¿cuánto se consumió?
Claro, claro.
¿Y cuánto
nos queda? No sé cuántos millones, claro.
Los 99 mil millones de pesos. Bueno, ¿cuánto ya se gastó y lo consumió? ¿Y cuánto quedaría? Sería un lindo número para, más o menos, para tener un estimativo. Eso no te quiere decir que todos van a venir acá.
Sí,
o a Ushuaia, o a Bariloche, o donde sea. Bueno.
A mí vino familia mía acá y lo usó todo.
No, es que o sea, fíjate, pasó algo que lo decimos acá, ojalá que nadie se lo explique,
que,
lo que mucha gente piensa que saca el pasaje, ponerle a Calafate y la hotelería y el saldo que ese 50% que le dieron, lo tiene que usar acá sí o sí. Entonces pasó eso y yo dije, no digamos nada.
Claro, no, obvio.
Pero ¿qué pasó? Porque fue muy interesante, se reactivó una de los eslabones, y quizás esto lo comenté un par de veces con vos. Uno de los eslabones más complicados era el comercio, la regalería, ¿no? Las artesanías, porque vos llegás a un destino y alojás, comés y vas a hacer alguna excursión. Eso es inevitable. Ahora, ¿dónde te cuidás? ¿En el gasto por ahí?
Sí, en
algún souvenir, algún regalo para llevar. Bueno, como les quedaba ese saldo, todo el mundo lo quemó, por decirlo de alguna manera, lo gastó totalmente,
claro.
Y llegaban a los comercios, esto me lo decía Mariana Salgado de la Cámara de Comercio, y me decía, mirá, llegaban al comercio y bueno, me queda tanto que esto, y me llevo un mate, una remera, un cuellito, una artesanía, chocolates que vendieron, hacían cola. Bueno, así que fíjate qué interesante fue lo del Previaje. Está bien, es plata de arriba, ¿no? Que entonces la querés quemar. Pero lo otro interesante que se está analizando es que logró el Previaje que mucha gente se tiene que poner en blanco, legal,
claro,
y demás,
claro, exacto,
y que facturó más. Facturó. Yo tengo un montón de comercios y yo tengo un montón de facturación. Uh-huh. Claro, porque hoy tuviste que facturar.
Claro, claro.
Lo que antes no facturaba, hoy lo tuviste que facturar. Uh-huh. Si lo facturó, va a tener que pagar esos impuestos y ese impuesto lo devuelve a la nación. O sea que fíjate que es medio una rueda.
Es la rueda, exacto.
Con lo cual, yo no te digo que el previaje 3 sea un 50%, que yo entiendo que fue un esfuerzo gigantesco a nivel nacional. Pero quizás jugar con esos impuestos que te vuelven, ¿viste? Uh-huh. De alguna manera un 35, una cosa así, y que sigue siendo un interesante devolución cuando vos compras.
Claro, sí, sí.
Así, bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero lo que decía Aldo es interesante. Sería un previaje ya donde seguramente el fuerte lo va a consumir en el 2023, pero no hay que descartar que mucha gente va a seguir viajando con el previaje de la segunda edición todo este año, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero, cierro con esto por ahí. Es muy interesante lo del previaje porque fíjate lo que está pasando en Calafate. Hoy lo hablaba con un colega tuyo, que no había pasado nunca. Hoy tenemos saturación en las excursiones.
Uh-huh. Sí, tenés lista de espera.
Lista de espera. Lista de espera. ¿No? Claro. No quiero dar nombres, pero hay algunas que en abril no tienen lugar. Claro. Me pasó ayer esto. Y esto no pasó antes de la pandemia, en mi último año de gestión, sí. Que era récord, veníamos para récord, y 55 turismo extranjero, 14 vuelos diarios que hoy no los tenemos. En ese momento nos pasó la saturación, y hoy que tenemos menos vuelos, que tenemos menos gente, que todavía no llegamos a la totalidad de la hotelería abierta que teníamos antes de la pandemia. Están saturados todo eso. Claro. Creo yo.
Pero los servicios sí están al 100%.
En los servicios sí.
En los servicios sí.
Sí, por eso claro. Tengo. Los servicios sí. Sí. Pero si me preguntás, los aéreos no. Quizá venga más, lo sabremos después. Vinieron más gente por auto. Pero te quiero decir, hay una saturación en ese sentido. Pero creo que ahí juega que modificó el comportamiento del turismo que viene. Al ser un turismo 80% nacional, que por el previaje se queda más tiempo, porque se están quedando más días, ya eso también, la estadía promedio está variando notablemente, y esto, que la gente puede o tiene mayor capacidad de hacer más excursiones, quizás, esto es una estimación, sea que provoque esto, que no ocurría en el mejor momento de Calafate de turismo extranjero y nacional.
¿Sabes que el previaje, sabes lo que generó también? Te digo porque me pasó con familia mía que vino, fuimos al Chaltén y yo pago, dicen, ¿no? Bueno, claro. Pago, todo así. Le dice al chico, ¿tenés previaje? Sí, le dice, ¿no? Así ya como algo natural. Sí, sí. La gente se fue feliz, ¿no? Porque como que sentía, no sé, esa devolución, esa, no sé, no es un regalo, pero digo...
Pero es como, en la gastronomía, varios me están diciendo el tema de los postres.
¿Viste? Claro,
¿qué postre tenés? ¿Viste? Claro, y toma el postre o el café, ¿viste? Claro. Que antes no se pedía, pero hoy como es toda plata de arriba, una nota de color, ¿no? Pero es así, el comportamiento pasa, porque es como que no es plata tuya,
sería. Exacto, así, sí.
Pero bueno, motoriza, cuenta, claro, para lo que fue creado... Obvio. Lo logró y creo que sobrepasó me parece a mí, las expectativas que podrían llegar a tener.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Se resalta en todos los ámbitos. Lo contábamos ayer. La gobernadora arrancó hablando, cuando habló de turismo, del previaje, digamos, ¿no?
Sí, o sea, sí. Bueno, una crítica de Alberto Fernández fue esa, que ponderó todo lo que fue el previaje, pero no dio señales hacia dónde íbamos, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el rumbo que sigue el turismo? No solo de previaje, por ahí de alguna otra alternativa. Hay muchas cosas todavía por resolver, ¿viste? Porque una de las críticas del previaje, ahora hablemos un poco más de qué es lo que pasó, sería que benefició a la clase media alta, la que podía viajar a destinos como estos, Bariloche, Ushuaia, Calafate. Y es una clase que puede, que quizás era la que iba a Punta del Este, a Miami, etcétera.
Exacto,
y eligió venir al sur. Está bien, sí, está perfecto, está bárbaro, porque redescubrieron su país. Quizá quedó al margen un sector minoritario, o no minoritario, sino que tiene menos recursos, que se podría haber implementado algún tipo de plan para que pueda viajar las clases sociales más complicadas.
Sí, llámese jubilados también.
El jubilado tuvo un 70%, claro, en el previaje, fue mucho. El jubilado que estaba bien, digamos, en regla. Bueno, son las cositas que se tendrán que analizar a nivel nacional, pero dentro de todo, la verdad que funcionó muy bien.
¿El previaje fue sacado así medio de la galera, inventado acá en la Argentina, o se sacó de algún otro lado?
No, fue de Argentina, a tal punto que se está estudiando en otros países. Ajá. Y no me voy a acordar ahora la persona que estuvimos en FIT, ¿verdad? Lo conocimos. Ya me va a salir el nombre, que es de la Secretaría de Turismo, pero que bueno, que unos dicen que fue el ministro de Economía, que tiró como una idea, y este chico de la Secretaría de Turismo, una persona muy capaz, que es sociólogo, etcétera, lo redondeó y le dio forma. Pero bueno, Es un invento argentino, una creación argentina que la verdad que estuvo muy bien.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que es muy interesante. Bueno, ¿te quedás un ratito? ¿Sí? Te propongo un corte chiquitito porque quiero hablar con Alexis, tema vuelos. Se empieza a hablar, y bueno, hicimos más cortito obviamente el audio de Aldo Elías, pero ya está hablando del posible acuerdo del Fondo Monetario con respecto a los dólares, ¿no? Esta historia de lo que hablábamos antes. Está bueno que vengan turistas, van a venir turistas, pero también es necesario darle la posibilidad que la gente también se vaya, ¿no? O sea, de Argentina hacia otro lugar, porque una aerolínea, ya como todos lo sabemos, necesita venir llena e irse lleno, ¿no? Si no, no elige el destino. Por ahí pasa la cosa, es como un ABC de la historia. Pero lo hacemos en un ratito, ¿te parece?
Dale,
estamos con Alexis Simunovic, el secretario de Turismo de la Municipalidad. Corte chiquitito y ya volvemos.
Todas las voces, la noticia de la ciudad, la provincia,